La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población, para nosotros, es otra cosa. Es lo que hacemos de ella, cada día. Senda Nacional, caminando la patria.
Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino.
Senda Nacional del día 9 de febrero de 2010.
Así es, así es. Estamos arrancando el segundo día de esta semana con el nuevo formato de Senda Nacional.
Y hoy venimos con una producción cargadita, parece.
Hoy venimos con una serie de entrevistados, así que va a ser un programa, no se lo pierdan, va a ser un programa, si Dios quiere, cargado de información.
Bueno, ¿usted quién es, señor?
Ángel Molina. ¿Y usted?
No sé.
Lo mismo de él.
Lo estoy tratando en terapia.
No va a ser una tarea fácil.
Bueno, según el documento, Jorge Miranda.
Bueno, ya es algo, por ahí se entiende.
Eso no sé si una definición de ser, de existencial, pero bueno.
No, es apenas el nombre, pero bueno. Es un inicio.
Vía de contacto con esta, con este Senda Nacional.
Teléfono fijo 558-1090.
Mensaje de texto al 153-032-296 o 156-86-1090.
Si quieren seguirnos a través de la página web de la radio, www.amlibertad.com.ar.
Y si nos quiere ver y escuchar en vivo, lo cual tendríamos que recordar en vez de hacer gestitos acá.
Es verdad, Jorge.
Justin TV / AMLibertad.
Muy bien, si no, también lo pueden hacer a través del blog del programa. Es decir, www.sendanacional-radio.blogspot.com.
Y se va, que queremos actualizarlo casi diariamente.
Hacemos nuestro mejor
esfuerzo. Hacemos el mejor esfuerzo, saben que somos varos.
Si nos quieren escribir también al programa, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com.
Y bueno, y avanzamos porque tenemos que cerrar varias cosas.
Así es.
Senda Nacional, las entrañas de la historia.
Molina, que una importante zona de Rosario está con un corte de luz desde el domingo a las 6:30 de la mañana, cayó un rayo en un transformador y quedó una importante zona del noroeste rosarino, más precisamente entre Avellaneda y Provincia Unidas y entre 24 de septiembre y Uriburu, sin luz. ¿Usted se enteró por algún lado?
No.
Yo tampoco. Me enteré por conocidos comunes y... ahora tenemos al aire a una vecina de la zona, Beatriz Escarfia, y lo primero que le voy a preguntar a Beatriz es si le volvió la luz, si la EPE hizo su trabajo. Acá te habla Jorge Miranda. ¿Cómo te va, Beatriz?
Sí, buenos días. Ojalá hubiese vuelto a la luz. Estamos viviendo en un infierno acá, con el agravante que también todo esto, estamos todos alterados. Los vecinos están cortando las calles, o sea que ya aparte de estar sin luz, estamos secuestrados en nuestra propia casa, no podemos salir a comprar hielo. Nadie se ocupa de esto, del tercer día que estamos sin luz. Y teniendo en cuenta, yo quisiera que se pusieran un poco la mano en el corazón, que estamos a principio de mes, quien más quien menos ha cobrado su salario, ha llenado la heladera y tiene que tirar a la basura la carne y toda la mercadería que uno que pereciera. Yo no sé de qué vamos a vivir estos días que nos quedan del mes. Y bueno, con respecto a la luz, yo llamo continuamente, alrededor de 4 o 5 veces en el día, y bueno, me atiende el operador, es como hablar con la pared, porque a la mañana me dicen que a la tarde me dicen que en el curso del día, a la tardecita me dicen que en el curso de la noche, y luego hablar con algún jefe, me dicen que ellos tienen un coordinador que es para coordinar si atienden bien o no al público. Cuando le pido hablar con el coordinador, me dicen que el coordinador ha salido, o sea que es hablar con la pared. Sí. Nadie se hace cargo de nada, pero la boleta la tenemos que pagar, y si alguien se atrasa, le cortan la luz, y si lo encuentran con la luz enganchada, entonces le cobran, le tiene que ir a hipotecar en la vivienda para poder tener un crédito y que le sigan dando la luz. Esto es, acá parece que el gobierno se dedica a embellecer la parte turística y la periferia, que la parte un rayo.
Sí.
Parece que somos ciudadanos de, no de segunda, digo yo, ya de cuarta, de quinta.
Sí, recordemos
cuando
que
todos necesitamos la luz.
Recordemos, Beatriz, que es una zona muy humilde de Rosario.
Es una zona humilde. Si bien el barrio mío es un barrio nuevo, un barrio de gente trabajadora, pero toda la periferia es muy humilde.
Hay una situación de muchos asentamientos precarios, claro, hay una situación compleja, porque aparte es un barrio que ha crecido mucho demográficamente en los últimos 10-15 años.
En todo sentido acá el gobierno no se ocupa, porque si vamos a ver la calle Rouillon, está llena de pozos, hasta por lo menos, no sé, llegando a Godoy.
Sí.
Pero meses y meses.
Sí, no.
Nadie se ocupa de solucionar el problema de los pozos. Cuando acá, para salir, quien más quien menos tiene que tener algún cachivache viejo para poder salir, porque tenemos una sola línea de colectivo. Y viene cada muerte de obispo.
Y Beatriz, y digamos que aparte todo esto genera una situación compleja dentro de los propios vecinos que terminan autoaislándose en su desesperación.
Exactamente, porque yo no soy de la opinión, lamentablemente yo ya soy una mujer grande, que no puedo andar liderando marchas, como le dicen mi juventud, porque también lo he hecho. Pero, y eso me duele el alma. Pero estos cortes no habría que hacerlos acá, tendríamos que movilizarnos y ir enfrente de la EPE. Y si hay que prenderle fuego a esos inútiles que están ahí adentro, hacerlo recapacitar, que somos gente los que estamos del otro lado. Y que necesitamos el servicio, porque el servicio lo pagamos.
Sí, sí.
Ellos están para servirnos a nosotros. Yo he sido empleada pública. Y he servido a la comunidad. Me he ganado el sueldo.
No, y Beatriz, sinceramente una situación más que desesperante.
No puedo creer, querido mío, que en 3 días no se pueda solucionar, una empresa tan grande no pueda solucionar este problema.
No,
no lo puedo creer. Estamos en el año 2010 y los aparatos son viejos. En vez de gastar tanta plata en publicidad para Justinian y toda esa sarta de infelices que tienen, ¿por qué no emplearon en cambiar los motores de la EPE? Que es un servicio para la comunidad.
No,
anoten,
pero tengo...
usted veía la folletería y los afiches de 4 metros los afiches.
Pero Beatriz, hay que mantener los subsidios a Cargill, Monsanto...
Exactamente, exactamente.
Sabemos cómo es la lógica que se mantiene intacta desde el anterior gobierno.
Y nosotros tenemos que pagar todo esto.
Beatriz, primero que nada te doy muchas gracias. Vamos a seguir en contacto.
Espero que llegue a los oídos de alguien.
Sí, no, no. Nosotros por lo menos vamos a tratar de seguir en esto, nos vamos a estar comunicando al transcurso de hoy a ver si vuelve la luz y, sí. Y vamos a tratar de empezar a presionar por otros lados a ver si dan alguna respuesta, por lo menos si va un medio, porque obviamente hay un gran silencio de los medios cuando no son los barrios céntricos.
Claro, yo no me entero si hay silencio o no, porque no tengo luz, no puedo, más que una radio a pila no puedo encender, pero bueno, acá no ha venido nadie. Han estado los vecinos ahí haciendo cortes y quemando cubiertas, pero no ha venido nadie a proponerles nada. Y bueno, esperemos que a ver si se puede hacer algo. No, les agradezco muchísimo la comunicación.
Gracias a Dios, tengo que decirte que es muy coherente con años de dejadez en la EPE y años de dejadez que este gobierno provincial supuestamente socialista no ha hecho nada por cambiar.
No, señor, no. Acá tantos criticaban al gobierno anterior, pero acá estoy viendo que es peor que el anterior, porque por lo menos tenían un poco de sensibilidad. No, estos no tienen que esconder la mano. Y si no, vaya, mire los sueldos que tienen. ¿Por qué no se fijan cuánto gana las cuatro mujeres de Bonfatti? Que a las cuatro las tiene subsidiada.
Las complicaciones de este socialismo que están...
Eso no se fija la gente, eso no se fija el gobernador y todos los demás.
Pero usted sabe, a Binder le interesa más ver si es vicepresidente o candidato a presidente. Está más preocupado en eso, Binder, según parece, que en gobernar la provincia de Santa Fe.
Nosotros estamos aquí en la orilla y nos tenemos que callar la boca.
No le importa a este gobierno provincial y a este gobierno municipal. Bueno, Beatriz, muchas gracias, tenemos que seguir con el programa y...
Buenos días.
Y en el transcurso del día nos vamos a estar comunicando para ver cómo sigue la cosa.
Bueno, muchas gracias, señor.
Clásico de Todos Tus Muertos, ¿no es cierto, Ángel?
Así es, gente que no.
Temas gente que no. Vamos a hablar un poquito ahora de gente que sí, en un día que venimos apuraditos con la producción de Senda.
Así es.
Porque Durante la semana pasada se instaló el tema de las protestas diplomáticas en torno a que ahora Gran Bretaña se ha decidido explotar las existencias hidrocarburíferas en torno a Malvinas. Pero hace por lo menos 2 años que distinta gente viene diciendo que esto es una realidad que en cualquier momento se iba a dar ante la permanente inacción de la Cancillería. Y muy interesantes son los informes denominado Ulises, que un viejo compañero y persona muy estimada por el programa, don Mario Cafiero, ha venido sosteniendo con su militancia y tratando de difundir. Y entonces, para hablar un poco de este tema, y que seguramente en cualquier momento lo vamos a consultar para hablar de otros temas, le damos un saludo desde acá en Rosario al compañero Mario Cafiero. Acá te habla Jorge Miranda. Mario.
Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás vos?
Bien, lidiando con la realidad, ahora que estoy todos los días en la radio.
Bueno. Bueno, sí, nosotros venimos denunciando desde hace tiempo este nuevo despojo, porque esto es lo que deberemos calificar, es un despojo ya no solo del territorio, que sabemos que después de 170 años el Reino Unido está allí en un territorio que es, sino ahora de un recurso importantísimo que tiene ese territorio, que es el petróleo. Uh-huh. En próximos días más va a llegar al mar de Malvinas una plataforma, la Ocean Guardian, la primera plataforma que va a empezar a perforar el subsuelo marino. Es una plataforma offshore. Uh-huh. Y con eso, bueno, digamos dos conclusiones. Primero, que hay que analizar a todos los traidores que durante muchos años ocultaron y dijeron que en Malvinas no había petróleo, que no había, que como es que considera esa hipótesis, y que bueno, eran unas islas que, bueno, qué sé yo, a Inglaterra poco le interesaban, y que en definitiva a la Argentina también poco le deberían interesar porque no tenían más que ovejas. Uh-huh. Bueno, ahora se ve con claridad cuál era esa importancia estratégica que tiene Malvinas, no solo en el Atlántico Sur, no solo con su proyección hacia la Antártida, no solo con su importancia geopolítica, sino también por los propios recursos que tiene en su subsuelo. Uh-huh. Y lo segundo es que esto debería, digamos, obrar como un gran disparador para una reflexión de toda la dirigencia argentina, a ver si estamos a la altura del desafío que tenemos por delante, o si nos vamos a seguir haciendo los distraídos.
Creo que, Mario, es uno de los dos temas muy fuertes que se instalaron el verano, en este incipiente 2010. Uno ha sido sin duda lo del Fondo Bicentenario, que obviamente uno no va a dejar, y también esto de Malvinas, y son dos temas que creo que son discusiones que vienen de larga data y que tienen que ver directamente con el proyecto de país. Estamos hablando de una serie de acciones que, yo viendo una presentación que vos habías hecho en mayo del 2009 ante Vittorio Tassetti, ahí citaba las declaraciones del propio gobierno británico en octubre del 2007, hablando que había una expectativa de 60 mil millones de barriles de petróleo en torno a Malvinas. O, por ejemplo, recordando aquel acuerdo que se firmó con Inglaterra en noviembre de 1990, que da un entendimiento sobre la explotación de los recursos pesqueros, lo cual implica un reconocimiento de hecho de la capacidad soberana del Reino Unido sobre nuestro propio territorio.
Sí, el tema pesca es todo un capítulo que algún día también deberemos... ¿Hola? ¿Hola?
Sí, se oye. ¿Se oye? Tengo retorno en este momento.
¿Me escuchás, Jorge?
Sí.
¿Hola?
Sí, ahí te escucho.
Que el tema pesca merecería todo un debate profundo. Verdaderamente la Argentina le ha entregado una cuota importante de ese recurso a los ingleses. si nosotros, por los acuerdos pesqueros con Inglaterra, hemos permitido que el calamar, que es un pescado, que una variedad que nace en el mar argentino, pueda transitar hacia Malvinas y ser capturado por los ingleses. Uh-huh. Y con eso le hemos financiado el gobierno de las islas durante muchos años. Hay un libro de César Lerena, lo recomiendo, que se llama La pesca como moneda de cambio para la entrega en Malvinas. Nosotros exactamente citábamos fuentes inglesas para decir, señores, cuidado que acá estamos hablando de una riqueza increíble. 60 mil millones de barriles de petróleo son más o menos 10 veces las reservas que tiene la Argentina.
Uh-huh.
O sea, nos darían un horizonte de reservas de 70 o 80 años. Pasaríamos a ser un país, increíblemente rico. Por eso esta tontería de esta política de seducción hacia los isleños. Fíjate que si vos tomás esa riqueza petrolera y la dividís por los 2.000 habitantes de las islas, no los podés seducir con nada.
Uh-huh.
Porque la moneda que tenés que poner es increíble, ¿me entendés? Entonces esto desnuda toda una política exterior, yo diría suicida, ingenua o genuflexa o traidora, porque no puede el canciller italiano decir que no hay hipótesis de conflicto cuando tiene el conflicto ahí frente a los ojos. No puede decir no hay sol si ya amaneció. Y esto, bueno, evidentemente habla de que es necesario cambiar esta política. Y vos decías que en este verano hay dos temas que se han instalado: el canje de deuda, el fondo del bicentenario, ¿no?, y Malvinas. Y yo creo que una cosa y la otra están ligadas
directamente, sin duda, Mario.
Claro, porque si vos tenés una estrategia financiera de dependencia de los capitales internacionales, como es este fondo del bicentenario, que en definitiva lo que propone es que la Argentina vuelva a endeudarse en los mercados internacionales, y vos tenés un conflicto con el Reino Unido, cuya capital, la City de Londres, es la capital financiera del mundo, vos tenés un serio problema, que es que si te tiene que ir bien en el canje de deuda, te va a ir mal en tu conflicto por Malvinas, porque no vas a poder actuar libremente, ya que estás condicionado por este canje de deuda.
Sin duda.
Entonces, evidentemente esto debe revisarse, y por eso se mantiene tan oculto el tema Malvinas. En otro país del mundo, cuando un tercer país llevara una plataforma petrolera para explorar el petróleo en una zona de un mar en disputa, habría un quilombo tan grande, habría una conmoción tan grande, que sería el tema verdaderamente, porque es como, qué sé yo, no sé, que algún país vecino entra a nuestro territorio y se lleve un pedazo de qué sé yo, se lleve unas cuantas toneladas de soja, más o menos lo mismo. No, acá parece que esto es un tema allí medio escondido, ¿no?
Y que digamos hace dos años por lo menos que yo conozco que vos venís denunciando y trabajando muy fuerte con los retrasos que hubo hace un momento con la delimitación de la plataforma continental, que era vital precisamente para cualquier reclamo en torno a Malvinas, etcétera, etcétera, digamos, y un silencio más que cómplice del gobierno nacional.
El año pasado hubo toda una avanzada inglesa que fuimos denunciando paso por paso. En marzo presentaron un documento en el Parlamento Europeo donde proponían que la base militar de Malvinas no sea solo inglesa, sino pase a ser europea.
Uh-huh.
En mayo presentaron los ingleses la ampliación a 350 millas de las costas de Malvinas, Georgias y Sandwich, ampliando en más de 2 millones de kilómetros cuadrados sus pretensiones territoriales. En agosto se conoció un cambio del del jefe de, o del gobernador o interventor de las Malvinas, han puesto un militar con una experiencia muy importante en el Líbano, Irak y sí. otras zonas de conflicto, y fortalecieron o rearmaron la base militar con 4 aviones de última generación. En el mes de diciembre, mientras la presidenta estaba justamente en Portugal, uh-huh. en una visita con la Unión Europea, se puso en marcha el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa es la sanción de la Constitución Europea que incorpora precisamente a Malvinas y a los territorios usurpados por Inglaterra como territorios de ultramar europeo.
Con la única oposición de España por la situación de Gibraltar.
Ni eso. No, España no se puso.
No, sí, en este caso no.
Además, decía, los ciudadanos españoles que votaron esa constitución en el año 2005 en la Argentina ni siquiera estaban informados que estaban votando una constitución por la cual Malvinas pasaba a ser europea. Ese se lo debemos a nuestro canciller Rafael Bielsa, ex canciller, esa deplorable actitud de silencio frente a esta cuestión. Yo le pedí el juicio político a Bielsa por eso, uh-huh. Por su inacción.
Obviamente no prosperó, ¿no?
No.
Años de la mayoría automática.
Sí. Pero bueno, como vemos, hay una estrategia de ellos, no hay una estrategia nuestra.
Mario, como siempre, porque me están apurando por la identificación de la radio y vamos a tener que dejar postergado mucho.
Es mejor que quede chico el tiempo y no que me tengas que cortar por aburrido.
No. Ahí tenés la risa de Ángel Molina. Bueno. No, pero una última cosita que no quiero dejar pasar. ¿Hiciste una presentación en torno al tema de la deuda en estos días?
Sí, ayer varias organizaciones le mandamos a la presidenta una carta, documento, pidiéndole que, así como que está demostrado la existencia de delitos en la conformación de la deuda externa, que el gobierno accione para buscar un resarcimiento uh-huh. de esos delitos. O sea, cuando por ejemplo el tema de la hiena Barrios, ¿no?, que mató a una persona en un accidente de tránsito, bueno, además de purgar o no una condena penal, debe resarcir a las víctimas. Bueno, si en la deuda se comprobó que hubo delitos y la justicia falló y hay un fallo que está como cosa juzgada, nunca se inició la acción civil para buscar la reparación de esos delitos, y le estamos pidiendo a la presidenta que lo haga.
Mario, perfecto, y esto vamos seguramente a trabajarlo durante la semana que viene, porque recordemos que empieza a sesionar el Congreso y creo que tenemos un deber cívico de no dejar pasar esto del Fondo Bicentenario y de no dejar pasar estas declaraciones de la presidenta negando la ilegitimidad de la deuda.
Así es. Es muy grave lo que ha dicho la presidenta, porque además es falso y además demuestra que no sabe nada de derecho.
No solo que no sabe nada de derecho, sino
no
una
legitimar una algo que es ilegítimo, ni Dios puede hacer eso.
Y digamos una decisión política que se ha impuesto en los últimos tiempos desde el gobierno nacional, y que tiene que ver mucho esta decisión de la deuda, y que tiene que ver mucho la política que hicieron de inacción durante 2-3 años, que se venía denunciando lo que finalmente iba a pasar en este verano de 2010, ¿no es cierto, Mario?
Así es.
Bueno, Mario, un abrazo grande desde acá.
Un abrazo para todos, ¿eh?
Nos vamos a ir en contacto, seguramente la semana que viene te vamos a estar molestando, y sabés que tenés una propuesta de una columna en este programa que bueno, sería un orgullo para nosotros.
Bueno, viejo, muchas gracias.
Un abrazo, Mario.
Chao.
Camina Senda Nacional.
Estar con vos es para vos libertad. Todos los días en el aire libertad.
AM Libertad, una radio. Todas las voces.
Libertad.
Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona.
Se anticipa para hoy por la mañana cielo algo nublado con vientos moderados del sector norte. Hacia la tarde-noche nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. Temperatura máxima estimada 33 grados. Para mañana miércoles, tormentas aisladas por la mañana, luego hacia la tarde mejorando. Temperatura mínima 21 grados, máxima estimada 36 grados. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses, materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos.
¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos, Presidencia de la Nación.
Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote.
Al mejor grandote, doble y triple sabor.
Ropa que queda bien para sentirte bien. Chemin Argentina, supertalles solo para mujeres. Oferta, jean bordado de buen calce a solo 119 pesos con 90. Chemin, super talles para sentirte bien. San Martín 1051, local 8.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Señor Molina, venimos con un programita cargado hoy, ¿eh?
Así es, una serie de entrevistas. tratando de dar una perspectiva diferente de las cosas que están sucediendo.
Y una de las discusiones que también el verano 2010 ha traído de vuelta, y son discusiones todas que tienen bastante tiempo y que mucho tenía que ver la entrevista que teníamos sobre el corte en zona oeste en el día de hoy con esto, se instaló de vuelta la discusión en torno del código urbano. Y como decíamos en la editorial, realmente el intendente Lipschitz tiene razón que hay un apriete de los empresarios que quieren ganar más, pero también nosotros marcábamos que no se está dando la discusión que se tiene que dar, y que es la gran crisis de vivienda y la gran crisis habitacional que hoy por hoy tienen los rosarinos. Y recordando vieja información, recordamos el trabajo que como concejal hizo Nino Roldán en torno precisamente al tema de los inquilinos. Y entonces nos pareció apropiado rescatar eso y preguntarle al propio Nino Roldán cómo ve esta situación. Buenos días, Nino, te saluda Jorge Miranda.
Placer escucharte, Jorge, por supuesto a toda la audiencia, y claro que un faltante de vivienda cercana a las 50.000 unidades en la ciudad de Rosario es un poco lo que genera algunos problemas en la ciudad de Rosario y modifica todos los indicadores, ¿no? Esto lo denunciamos hace algunos años y creo que hoy ya es una realidad. En la ciudad de Rosario no hay ningún planificador urbano o persona que seriamente toque el tema que no lo diga con mucha claridad. Rosario está atrasado en su ecuación de cantidad de inmuebles disponibles para la vivienda digna de las personas, y esto genera muchas deformaciones, entre ellas estos problemas que ha generado el Código Urbano de la Ciudad de Rosario, que generó una polémica muy grande donde discute el Estado Municipal por un lado y discute también toda la gente vinculada a la Cámara de la Construcción, Asociación de Empresarios de Vivienda, etcétera, pero parece que se olvidan de quienes no tienen una vivienda digna, aquellos que tienen que alquilar, aquellos que intentan poder tener su primer inmueble, o aquellos que directamente están expulsados, ¿no? Entonces es importante que cuando discutimos un código urbano pensemos seriamente para quién se hace, ¿no? ¿Quién piensa ciudad para todos los rosarinos a un mediano y largo plazo? ¿Y quién modifica realmente las calidades de hábitat de todos los ciudadanos? Y de eso me parece que es lo que hoy se está olvidando en el debate, y se habla principalmente de la rentabilidad que ganan o pierden aquellos que construyen hasta 10 pisos en el área perimetral céntrica de la ciudad de Rosario, o si construyen hasta 8 pisos, ¿no? Estamos hablando de una rentabilidad en lugar de hablar seriamente de condiciones de vida de muchísima gente y de calidad de vida de la mayoría de los rosarinos que ya pagamos nuestros servicios y que muchas veces no los tenemos.
No, y de un plan de desarrollo urbano mucho más integral de lo que tenemos, creería.
Sí, yo creo que el Código Urbano, no sé si recuerdan, pero nosotros discutimos durante mucho tiempo con la Secretaría de Planificación, digamos con Mirta Levín, discutimos con el Estado Municipal. A nuestro entender, una modificación del Código Urbano debió hacerse algunos años antes. Si bien le reconocemos al Intendente Municipal y le reconocemos a la gestión que durante bastante tiempo estuvo en discusión, también en paralelo existió lo que a algunos no les gusta, que digamos el boom inmobiliario o esta burbuja inmobiliaria que sucedió en la ciudad de Rosario como producto de las riquezas que generó el remanente de la soja en el territorio y condiciones económicas que se dieron en la zona. Se generó un crecimiento importantísimo de los niveles de construcción en la ciudad de Rosario, lo que generó también un negocio inmobiliario. Bueno, eso se hizo todo con un código urbano que databa de la dictadura militar, estaba, digamos, anterior a la dictadura. Estamos hablando de la época de Onganía, o sea que me parece que
de la dictadura anterior a la dictadura,
claro, de la dictadura de Onganía, estamos hablando de la década del 70, y esto generó que no había límites. En realidad estábamos hablando sin ningún tipo de regulación y se podía construir hasta los límites de lo que el mercado disponía, sin hablar de construir en virtud del conjunto de la gente, que supone, como decías vos, una planificación territorial diferente, donde queremos que haya nichos de desarrollo de la construcción, donde entendemos que es mejor para que haya una mejor calidad de vida, donde se preserve seriamente alguna idea que tiene el Estado Municipal, que yo rescato, que es construir en virtud también del espacio público, o sea, el goce de todos de las tierras, pero esto también se dio de la mano de la imposición de los sectores económicos que le interesaba, quizás ellos dicen atrasados porque hacía muchos años que no había niveles de construcción alto, pero se construyó fuertemente, se acopió dinero y se hizo obra más vinculada a la especulación inmobiliaria que vinculado al a resolver el problema de los sectores medios, porque hoy la gente que alquila, lejos de habérsele bajado el costo de los alquileres, sigue una tendencia alcista hasta cerca del 22%, entonces sería bueno reflexionar sobre todo esto en términos generales y no solamente de ver quién gana y quién pierde en términos de rentabilidad económica y del negocio inmobiliario.
La propuesta que vos habías encabezado en su momento, Nide, que tenía que ver con un servicio público de alquileres y que incluía un plan muy interesante de enfrentar de otra manera las políticas públicas de vivienda, hoy por hoy, ¿alguien la levanta? ¿Alguien la siguió trabajando?
Bueno, nosotros seguimos trabajando desde la Concejalía Popular, llevando al Consejo Municipal de Rosario estas mismas propuestas. Por supuesto que los tiempos cambian, pensá que una modificación del código urbano en términos hacia el conjunto de la sociedad mínimamente, ¿no? Porque limitar de 10 a 8 pisos la construcción en el centro de la ciudad de Rosario no es ninguna medida, digamos, revolucionaria, en todo caso solamente regular, y pensar que eso significa, estamos hablando con la misma base de desarrollo estructural de la energía, de los caños de agua, etcétera, el tema de la movilidad urbana en cuanto al ingreso de vehículos en el centro, toda esa cuestión, y fíjate la presión que está generando de los sectores de las cámaras, ¿no?, que organizan o que nuclean a todos los que están vinculados a la inmobiliaria. Y fíjate vos que nosotros estábamos planteando un servicio público de alquileres y un registro único de contratos de locación. Esto permitiría, en primer lugar, saber cuánta gente es la que hoy tiene que alquilar. Nosotros estimamos cercanos a los 80, 70 mil personas, unidades inmobiliarias, perdón, que deben ser utilizadas para alquiler. Esto hace que cuando el mercado se achica un poquitito, rápidamente elevan el costo de los inmuebles y se toma como normal este abuso del derecho que entendemos nosotros, que es que a la gente se le pida que tengan que hacer un nuevo contrato cada vez que terminan los 2 años de contratación urbana, sí. Y bueno, esto es más costo, alza de precios, etcétera. Esto es un abuso. ¿Qué pretendíamos regular? Que exista un registro, que se tribute en virtud de cada uno de esos contratos, que no haya evasión, que no haya negreo en este mercado, que directamente lo paguen quienes ganan de esta intermediación, y después un servicio público del alquiler que planifique qué tipo de necesidad urbana para alquiler estábamos necesitando. Y también, por supuesto, el desarrollo de esto, de atacar esas 50.000 viviendas que hoy ya reconoce el Estado Municipal y la provincia de que hacen falta para Rosario y su región. Esto también ayudaría, esto es hablar de vivienda popular, es hablar de vivienda digna para los rosarinos, y en esto me parece que hay que trabajar en conjunto, y sería bueno que los sectores que están en el negocio inmobiliario ayuden a la ciudad a desarrollar, a crecer como ciudad y que haya mejor calidad de vida para todos, ¿no?
Sin duda. Recordemos el número que estabas dando de 70.000 a 80.000 unidades.
Es un dato impreciso porque no existe lo que nosotros decimos un registro de contratos de alquiler que sería totalmente gratuito. Esta es una ordenanza que está, por supuesto, un proyecto de ordenanza que está pedido, está muy cerca de aprobarse varias veces. Siempre que llega el momento de la sanción, algo sucede y no se consigue, pero esto apuntaba fundamentalmente a saber cuántos son con precisión estos contratos de alquiler, o sea, cada locatario voluntariamente iría y anotaría, diría, bueno, este es mi contrato, esto permitiría transparentar el mercado del alquiler, saber si se tributa el derecho de registro de inspección por cada uno de esos contratos, ¿no? Si alguien hace un negocio, que tribute en virtud de ello, y además de esto permitiría que no haya cláusulas abusivas en los contratos, esa que ya estamos acostumbrados y algunos dicen que es normal, y algunas cámaras han presentado en el Congreso de la Nación la idea de modificar la ley permitiendo la indexación encubierta, que decimos nosotros, de los propios contratos. Realmente una atrocidad jurídica, y casi olvidándose de que el legislador hace ya casi 30 años hizo la ley para prohibir expresamente la indexación encubierta. Sí. Y hay gente que dice, pongamos una indexación en la ley, ¿no? Sería como poner un abuso del derecho y permitirlo.
No, y las cláusulas de renovación a los 6 meses, etcétera, una serie de irregularidades que directamente vejan por todos los costados a la ley de alquileres.
Sin duda, ¿no? La ley de alquileres también es vieja, ¿no? Muchas veces los oyentes, cuando, como rápidamente, quienes tienen más medios o más prensa son aquellos que también publicitan mucho en los medios de comunicación, uno ve cómo parece olvidarse estas cuestiones que dejan a la gente en la calle. Pero la ley es del año 1986 y funcionamos con algunas modificaciones hechas de lleno en el menemismo, o sea, 1991, etcétera, y que, como es todo contrato y acuerdo de partes, generalmente hace que haya un avance de lo que acuerdan las partes, y a veces a la gente le hacen firmar cosas que son increíbles, como este tema de la bonificación, que supuestamente es normal. Yo pago, me bonifican 500 pesos en los primeros 6 meses, en los segundos otros 500 pesos. Resulta que en realidad lo que hizo es firmar un contrato con una indexación, una cláusula indexatoria encubierta, que está expresamente prohibida por ley. Pero como siempre la trampa supera la ley, esto muchas veces se permite. Bueno, si estos contratos estuvieran registrados, rápidamente un organismo público diría, no, este contrato así contiene una cláusula abusiva. Nosotros podríamos, aquellos que defendemos no solo a los inquilinos sino a las buenas prácticas en los contratos de alquiler, podríamos rápidamente denunciar todo este tipo de abusos, y esto ayudaría fundamentalmente a aquellos que son de buena fe, porque hay muchísimos propietarios de buena fe, y esos que alquilan directamente, aquella gente que ahorró dinero y compró una casa o dos pequeñas propiedades, hizo departamentos adentro, gente de buena fe que le prefiere alquilarle siempre directamente al inquilino. Yo creo que hay que defender ese tipo de contratos, y acá lo que hay que frenar es aquellos que, bueno, que hacen negocio de la vivienda única de las personas. Esto no puede ser, este es un derecho tutelado por la Constitución Nacional, y debemos defenderlo y debemos trabajar en todas las áreas, ¿no? Nosotros estamos trabajando para este año 2010 una nueva movilización de los sectores vinculados a la vivienda digna. Vamos a hacer una marcha nacional de la vivienda digna, estamos trabajando con distintas organizaciones para hacerlo en conjunto, hablo de nuestra organización, la Concejalía Popular, y poder hacer que este tipo de cosas estén otra vez en el debate público, defender aquellas acciones que desde los cuerpos legislativos provinciales, nacionales y municipales apuntan a defender los derechos de vivienda en todos los órdenes, y tratar de, bueno, poner masa crítica para frenar el abuso de quienes solo pretenden siempre ganar más dinero. Y hay alguien que tiene que reconocer en esta época que ha ganado mucho dinero, y sobre todo en nuestra región, son aquellos que están en el negocio de la construcción y de la intermediación inmobiliaria.
Bueno, muchas gracias, Nire, y nos parecía algo interesante de rescatar y que no ha tenido presencia en los medios en esta nueva discusión de Código Urbano, y seguramente seguiremos en contacto, porque no creo que es un tema que se agote en este pequeño cortocircuito que provocaron las cámaras empresarias de la construcción.
No, por supuesto, muchas gracias a ustedes, y siempre discutir estos temas es un placer, y nosotros ya vamos a estar dando batalla por la defensa de los derechos de la vivienda digna de la gente.
Bueno, muchas gracias, Nire.
Un abrazo, saludo a toda la audiencia.
Cada mañana, Senda Nacional.
Se nos fue el programa, Jorge. Uf, tuvimos 3 entrevistas realmente muy interesantes.
Casi no habló hoy, Molina.
No, porque me dediqué justamente a escuchar. Tenían mucho para decir las 3 personas entrevistadas. Empezamos con una vecina.
Beatriz Escarfia.
dando cuenta un poco de la situación de buena parte de la ciudad que se ve afectada por corte de luz que no tienen presencia en los medios y por lo tanto parece
como. Y no tiene respuesta en la EPE con esas famosas declaraciones del señor Ciancio. Tiene que ver con lo que pasa. Como hay muchos usuarios irregulares y la EPE nunca se preocupó por ejercer su poder de policía y acercar planes de regularización. Yo siempre cuento en esto. Uno ha tenido militancia política y ha tenido su militancia piquetera en su época. Yo recuerdo un corte grande que hicimos allá por 2004 en Avellaneda y Laguna del Desierto, ahí la vía, la zona de la Vía Honda, porque efectivamente no tenían luz. Y se le planteó a la EPE que pusiera medidores comunitarios para regularizar la situación y que pudieran tener luz estos vecinos. ¿Qué hizo la EPE? Trajo dos cables para que se colgaran de vuelta.
Increíble, increíble.
Hubo petitorios de los vecinos, nunca hubo respuesta.
De todas formas, interesante la cita de Ciancio que acabas de hacer, porque poco parece tener que ver con el supuesto ideario socialista de este gobierno, ¿no? Esa reflexión tan mercantil, el ciudadano deja de ser ciudadano y es un consumidor.
Y tampoco le importan mucho a los consumidores, porque no son una buena empresa de servicio, ¿eh? No son una empresa de servicio eficiente, ni siquiera eso.
Lo sabemos.
Digamos, segunda entrevista, el señor Mario Cafiero.
Mario Cafiero, algo que habíamos adelantado ya en el día de ayer. Un tema que nosotros notamos en un déficit importante a la hora de ser tratado en los medios de comunicación, y nos parecía que la voz de Mario, que viene trabajando esta cuestión específicamente desde hace mucho tiempo, denunciando poca presencia de los medios locales en estas denuncias, pero denunciando esta situación desde hace muchísimo tiempo, me parecía que era la voz más autorizada como para que nos comente un poco el tema de Malvinas.
Y aparte, viste, para despertar unos cuantos que se desayunaron ahora.
Sí,
que ya es una realidad.
Que se desayunan cuando aparecen en algún medio de comunicación de los...
No, y además cuando ya es una realidad que es innegable. Digamos, cuando nosotros estemos endeudados 20, 25 mil millones más por el Fondo Bicentenario, van a decir, ah, no era un desendeudamiento el Fondo Bicentenario. Tiene que ver con eso. Y de último punto, rescatar lo de Nire Roldán. Digamos, con Nire, digamos, tenemos tendencias políticas que probablemente no coincidamos nunca. Personalmente, las veces que me lo he cruzado por distintas razones, tengo la impresión que es un muy buen tipo y con muy buenas intenciones, pero probablemente no coincidamos políticamente. Pero sin embargo, rescatar este trabajo que hizo del Servicio Público al Alquiler y esta situación. Hay 70.000, 80.000 unidades que se necesitan para alquiler. Sumémosle a esto un tercio de la población rosarina debajo de la línea de la pobreza y asentamientos precarios. ¡Qué crisis que tenemos los rosarinos!
Interesante, Jorge, que hayas convocado a Nire, porque en los medios de comunicación hay una cosa como demasiado veloz en el tratamiento de la información y a veces nos olvidamos de que hay temas que ya han sido tratados, que han habido propuestas, que hubo gente que trabajó detrás de algunos proyectos, y al no tener continuidad esto de los medios de comunicación parece como que se diluye rápidamente. Recuperar las voces de quienes ya venían trabajando estos temas nos parece que es apropiadísimo, ¿no?
Y traer elementos al debate que aparecen como que no estuvieran y que están. Y que sinceramente están. Y recordemos esto, 70.000, 80.000 unidades dan entre 160.000, 300.000 personas que necesitan alquilar.
Así es, Jorge.
Agreguemos un tercio de la población de Rosario, nos da unas 400.000 personas. Hay más de la mitad de Rosario, mucho más de la mitad de Rosario, un 60, 70% de la población de Rosario con serios problemas de vivienda. Y es un derecho constitucional. Hay que mirar esto, hay que mirar esto. Lo que hoy veíamos en el primer bloque en la zona oeste tiene que ver con esto. Tiene que ver lo de Malvinas y lo de la deuda, en qué decidimos gastar los recursos públicos y cómo cuidamos la soberanía de nuestro país, los recursos de nuestro país, y tiene que ver esta crisis que hay en Rosario y esta apetencia voraz de los mercados inmobiliarios. Tiene que ver.
Coincido.
Bueno, fue Senda Nacional, damos lugar a Rapitango con el señor Carlos Morin.
Y no salga del dial.
Y nos vamos hasta mañana.
Nos vemos mañana.
Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.